días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de octubre del 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es, bueno, es de lo más caliente, ¿verdad?, que es la crisis, en este caso, el desarrollo de la crisis económica española. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Javier Arrizabalo Montoro, quien nos visita de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días, doctor, bienvenido.
Hola, buenos días y muchas gracias.
Y bueno, lo acompaña la doctora Genoveva Rondán Dávila, que ustedes recordan, estuvo hace poco con nosotros, pero bueno, dice ella que nada más es acompañante, ella también tiene buenos criterios y vamos a pedirle también su participación.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí, Genoveva. Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89 con cuatro líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas del internet www.iiec.unam.mx y por www.radiounam.unam.mx. Bien, el doctor Javier Arrizabalo Montoro es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con máster internacional en Planificación, Políticas Públicas y Desarrollo por CEPAL ILPES de Santiago de Chile. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y también en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor en la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Economía Aplicada 1, en Economía Internacional y Desarrollo desde 1996. Ha realizado múltiples estancias en el extranjero, particularmente en universidades de América Latina. En sus publicaciones podemos destacar Crisis y ajuste en la economía mundial, implicaciones y significado de las políticas del Fondo Monetario y el Banco Mundial, la economía chilena durante la dictadura, milagro o quimera, y las políticas de privatización en América Latina del compilador Fernando Harto de Vera, por mencionar solamente algunos. Bueno, ustedes recuerdan a nuestra compañera Genoveva Rondán, que es doctora en Economía por el Departamento de Economía Aplicada 1 dentro de la Universidad Complutense de Madrid, y sus temas de investigación pues son totalmente afines al programa de hoy, que es globalización, desarrollo, procesos de integración y migraciones laborales. Bien, sin duda la conformación de y bueno la evolución de lo que hoy es la Unión Europea ha sido motivo, por supuesto, de diversos análisis aquí en nuestro programa, y por la propia complejidad de su desarrollo y por lo que hoy está ocurriendo, que es justamente la crisis económica global. Tenemos aquí a un especialista en precisamente problemas de crisis que viene de España y que nos interesa muchísimo su punto de vista acerca de cómo se ha visto afectada particularmente España. Hablamos de España no solamente por el invitado de hoy, sino porque es uno de los países miembros que ha logrado tener un lugar destacado dentro de la Unión, digamos, pues en pocos años. Y esto nos causa pues mucha curiosidad científica, por supuesto, para poder hablar de ella. ¿Cómo y cuándo podríamos decir que comienza la crisis económica española? Digamos en la etapa contemporánea precisamente.
Ahí quizá habría que comenzar por distinguir dos planos, cuando detona, cuando estalla como tal la crisis, uh-huh. Y en ello influyen incluso algunos elementos políticos de contención por el propio calendario electoral. En ese sentido España no es distinta a otros países. Y cuando se gesta. Entonces, quizá comenzaríamos bien por la gestación. Y ahí yo creo que habría tres aproximaciones, ¿no? Hay una primera aproximación que tiene que ver pues incluso con aspectos que teóricamente se comprenden fácilmente, ¿no? Que tienen que ver con la propia reproducción inestable, fluctuante de la economía capitalista, a pesar de que es cierto que en España ha habido un proceso de expansión importante en el periodo reciente, lo cual en parte se explica por el nivel de atraso previo, el hecho es que se ha realizado sobre unas bases considerablemente inestables, difícilmente sostenibles. De esto hablaremos más adelante. Una segunda aproximación sería la que tiene que ver con la Unión Europea. En este caso se da la paradoja de que, a pesar de que, es cierto, España ha sido receptora neta de fondos estructurales que han sido de gran ayuda, particularmente en el terreno de las infraestructuras, también es cierto que las políticas de la Unión Europea, sobre todo en el terreno productivo, son políticas que podríamos decir de tierra quemada, ¿no? Y no hay más que fijarse en lo que ocurre en ámbitos como la agricultura, la ganadería, la propia industria, la minería, etcétera, etcétera, ¿no? Y en tercer lugar, y ya aproximándonos más al periodo actual, el propio, en el fondo esto no es tampoco excepcional, ¿no? El propio la propia finalización de la crisis de los años 92-93, que en España sacudió muy fuerte, ahora daré algunos datos, marca el inicio en la medida en que la recuperación se empieza a sentar sobre unas bases, como digo, muy vulnerables, ¿no? Con mucho hincapié en algunos sectores cuya sostenibilidad en el tiempo son discutibles, y así se ha manifestado.
¿Qué sectores serían estos los más afectados y por qué en 91-93?
91, 92, 93 se agota un modelo de crecimiento anterior, uh-huh, y se produce una crisis que tiene un impacto muy fuerte. Cae el producto del año 93, en concreto cae un 1,1%. Esto en el caso español, a pesar de que hay una tasa de desempleo históricamente muy elevada, ahora también daré algunos datos, hace que se dispare. Y a partir de entonces se pone en marcha una orientación que yo creo que tiene dos ejes fundamentales, ¿no? Por una parte, unas políticas económicas muy restrictivas en el marco del camino hacia la moneda única, que dejan damnificados en el camino. Y por otra parte, y esto es fundamental, el eje en torno al sector de la construcción y finanzas, ¿no? Construcción y finanzas mutuamente interrelacionados se constituyen en el eje central, ¿no? Hoy día el sector de la construcción en España representa más de un 10% y es el corazón mismo de la crisis.
Y un tercero sería el turismo también, quizás, ¿no?
Sí, eso ha sido históricamente ha sido así. El turismo tiene una importancia decisiva desde el punto de vista de la balanza de pagos, ¿no? De hecho, históricamente es muy interesante porque España fue un país de emigrantes hasta hace relativamente poco, ¿no? De igual modo que fue un país, por ejemplo, en materia de ayuda oficial al desarrollo, receptor, hasta que cambian las tornas ya en los años 80, ¿no? Sirve desde el punto de vista, como digo, de la balanza de pagos, pero en términos el periodo de crecimiento, digamos que aporta menos al crecimiento, aunque sigue siendo decisivo en términos del PIB, y tiene además una importancia también decisiva a la hora de explicar ciertos vaivenes temporales del empleo, ¿no? Empleo estacional y con características muy particulares. Muy, muy buena la acotación, Genoveva.
Sí. En este sentido, es muy importante saber, o que usted nos hable, digamos, de analizar desde el punto de vista justamente del desempleo. Es notable la tasa de desempleo, en particular dentro de la Unión, dentro de España, y al mismo tiempo el ser, yo no sé si esto es así por política, muy permisivos con la migración. Da la impresión de que había una gran libertad para que llegaran, o más bien se vieron muy presionados por estos flujos migratorios, porque hay una gran cantidad, pues, de latinoamericanos y sobre todo sudamericanos, pero también de otras partes del mundo. Entonces aquí sería interesante saber estas dos partes, ¿no? La política migratoria, cómo la han tratado y, bueno, ¿por qué esa tasa tan elevada de desempleo?
La tasa de desempleo en España históricamente siempre ha sido muy elevada incluso en contexto mundial, ¿no? Sí. España en el año 93 alcanza una tasa de desempleo oficial del 23,8%, ¿no? Y una tasa de desempleo abierto estamos hablando, ¿no? Sí. Es verdad que entonces apenas tiene una presencia muy limitada al subempleo, ¿no? Esos son datos absolutamente excepcionales, ¿no? Sí. Yo realmente conozco muy pocos datos que sean homologables, ¿no? Pienso, por ejemplo, la crisis de la economía chilena vinculada a la deuda externa de los primeros 80, sí alcanzó una tasa de desempleo que oficialmente se reconocía en el 28% y que probablemente, habida cuenta de, pues, de la dictadura y todo, sería superior. Es un dato excepcionalmente elevado y crónico, es decir, característico estructural de la economía española. Desde entonces ha habido una reducción del desempleo que tiene una parte, digamos, positiva, pero tiene una parte un poquito, por así decirlo, tramposa, en la medida en que el elemento novedoso es el subempleo. España, en Europa en general, apenas existía. Digamos que prácticamente la situación de la población activa se dividía en la ocupada y en la no ocupada. La ocupada era la ocupada a tiempo completo, con condiciones laborales reguladas, cobertura social, subsidio de desempleo hipotético, etcétera, ¿no? Y hoy día se ha abierto enormemente la vía, de modo que, bueno, en España la inmensa mayor parte de los contratos son precarios, especialmente afectando a dos colectivos, jóvenes y mujeres. De hecho, aparte de que la población ocupada sea relativamente baja porque hay una tasa de desempleo históricamente muy alta, también ocurre que la tasa de actividad femenina es muy reducida, ha sido muy reducida históricamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que el caso español es un caso particular, puesto que arrastra una cuestión que en términos personales nos puede parecer lejana en el tiempo, pero en términos históricos está ahí, ¿no? Y es la existencia de una dictadura durante 40 años, 20 de los cuales tuvo una orientación absolutamente autárquica, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Eso respecto al desempleo, que por cierto está empezando a repuntar estos días, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a la migración, que tiene un vínculo directo, desde luego, yo diría que son las dos cuestiones, ¿no? Eso se ve por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, ¿no? Uh-huh. Hay una presión migratoria muy importante que tiene tres fuentes esencialmente, ¿no? Una es la latinoamericana, ¿no? Que históricamente ha tenido vaivenes en función de que predominaran criterios políticos, digámoslo así, o criterios económicos. Sí. Otra es la del bloque del este europeo, que a su vez también tiene varios jalones que tienen que ver tanto con la caída histórica de lo que fueron los regímenes estalinistas, como en el periodo más reciente la incorporación de algunos países, lo que facilita el tránsito y la propia residencia, ¿no? Y luego el hecho de que España, por razones geográficas, es frontera directa, ¿no? con África, el estrecho de Gibraltar son 14 kilómetros, ¿no? Y la distancia más corta. Y hay una presión muy fuerte, tanto del Magreb como especialmente de la África subsahariana, ¿no? Es un problema, por cierto, en términos sociales dramático, ¿no? Y eso, por el lado como bien se decía, por tu parte, de la presión migratoria. Pero también hay que decir que eso encaja perfectamente en un contexto expansivo concentrado en sectores como en particular la construcción, ¿no? Tanto con la iniciativa privada como con grandes infraestructuras públicas que son contratadas, subcontratadas a la iniciativa privada, ¿no? Y en donde hay una gama amplísima de situaciones de empleo que van desde el empleo regular, en el menor de los casos, en la menor proporción de los casos, hasta formas de subcontratación que a veces, el otro día justamente lo comentábamos, alcanzan hasta 5, 6, 7 escalones, con situación muy precaria, con prácticamente nulo control en términos de horarios, de condiciones de salud, de higiene, de salud en el trabajo, ¿no? Y que de hecho se traducen en una lacra tremenda que es la siniestralidad laboral, donde en España, con un mercado laboral de aproximadamente 15 millones de trabajadores, hay 3 muertos en promedio al día. Concentrándose esta siniestralidad, esta accidentalidad, sobre todo en la construcción y en el empleo precario. Es decir, la siniestralidad triplica en proporción la que se produce entre empleados, entre trabajadores en condiciones precarias respecto a los trabajadores normales, en condiciones normales.
Sí, esto, bueno, es cierto y parece, por lo que se acaba de describir, una cosa de evolución hacia mejoría, aunque recientemente nadie está en la mejoría. Digamos que la crisis actual golpea por igual ahorita a tirios y troyanos, ¿no?
En términos de empleo.
Pero en términos de empleo, sí.
Digamos, yo creo que es de las pocas veces que he acertado en alguna predicción. Vislumbré claramente que lo que iba a cambiar era el propio concepto, la propia noción de empleo. Uh-huh. Frente a un esquema en el que, como decía hace un momento, había dos tipos de situaciones en la población activa, ocupado o no ocupado, hoy día tenemos una pléyade gigantesca de situaciones, ¿no? Que tienen que ver con el trabajo a tiempo parcial, que tienen que ver con trabajos temporales, que tienen que ver con trabajos en los que no se reconoce la cualificación. Es un tema que, además, cruzado con la presencia masiva, ¿no? de población, trabajadores migrantes, ¿no? Genera unas múltiples situaciones, ¿no? Múltiples situaciones. Sí. Y eso a su vez tiene repercusiones, claro, sociales y políticas.
Bueno, algo que es un fenómeno universal ahora es la economía informal. Sí. Que esto también, bueno, al menos en Madrid, en Barcelona, que es lo poco que yo conozco, era nulo.
Exacto.
Y bueno, en un viaje reciente, más o menos reciente que hice, era amplísima la economía informal. Exacto. Y gente que, bueno, supongo ilegales, porque en cuanto veían por ahí la camioneta de la policía, recogían sus cosas, corrían. Exacto. Todo el mundo. Esto que era para nosotros normal aquí, porque así sucede aquí, la economía informal es amplísima y produce una serie de problemas muy graves dentro de la economía general. Bueno, en estos países europeos ya existe la economía informal, incluso en Inglaterra. O sea, es amplio el fenómeno. Entonces, esta es una forma de, bueno, sobre todo del desempleado, de buscar formas de sobrevivencia. Claro. Y esto no es tampoco raro, pues, en España. Pero es muy notable que es justamente los migrantes los que están en la economía informal, ¿verdad? Entonces esto, yo no sé hasta qué punto ha sido controlado, no sé, o con alguna medida de política migrante, de migratoria, o quizá de empleo, o no sé, porque al parecer tratan de controlar mediante, bueno, la policía, por ejemplo, que esto no ocurra, pero no parecen muy... Claro. Muy fuertes, o sea, claro. No parecen políticas muy decididas ni nada, porque
hay un discurso y una realidad, sí. Y que entre ambos hay diferencia muy marcada. Hay que tener en cuenta, cuando señalabas esto de los inmigrantes que están con alguna mercancía, sí, que digamos que un control policial les hace jugarse no solamente la mercancía, como cualquier nacional que pueda estar haciendo una actividad no regulada o ilegal, lo que fuera, sino que se juegan directamente la deportación. Entonces hay un discurso que además tiene distintos jalones y una realidad, ¿no? Y la realidad es una realidad que está tremendamente pegada a las necesidades de las empresas.
Eso es.
Y esto facilita una disposición de mano de obra muy barata, ajá, sin prácticamente ningún derecho, que sea adecuada perfectamente a toda una serie de empleos que requieren poca cualificación, y la construcción sería el paradigma absoluto de esto, ¿no? Luego hay que tener en cuenta una variable que es muy importante, que es la Unión Europea. La Unión Europea impone directrices, ahí se llama directrices precisas, muy contundentes en esta materia, ¿no? Que tienen, como yo creo que muy bien tú has detectado, una dualidad, ¿no? Frente a un discurso que habla por una parte de derechos humanos, de integración, y por otra parte de mano dura, simultáneamente, luego en la práctica hay un apego muy, 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 muy cercano a las necesidades. Hoy día, a partir de la crisis, donde sí se puede plantear un problema, se está planteando ya un problema social, hay que tener en cuenta además que los inmigrantes suelen tener unas redes familiares, etcétera, ingresos muy limitadas, ¿no? Tanto porque muchos de ellos van solos, como porque incluso sus familiares, cuando los tienen, o amigos, normalmente están en la misma situación, ¿no? Es una situación, y hoy se están habitando medidas que tienen, por una parte, un carácter muy duro en términos económicos, pero que en términos de derechos humanos son gravísimas, ¿no? Porque incluso plantean un cuestionamiento de algunos principios legales elementales, ¿no? Que van pues desde el derecho a la presunción de inocencia hasta el derecho a una asistencia letrada, etcétera, etcétera, ¿no? La situación es terrible, ¿no? Y además hay que señalar una cosa añadida con esto, ¿no? Y luego volvemos ya a la crisis y a la economía, ¿no? Sí. Y es que sobre esta situación planea siempre una tentación populista que prepara el terreno para lo peor que podamos imaginarnos. Y cuando digo lo peor, me refiero incluso al ascenso en ocasiones de movimientos fascistoides, ¿no? Donde lo que se reclama es primero los nacionales, etcétera. Uh-huh. Y hay que decir que, si bien eso, afortunadamente, en Europa en principio tiene un carácter marginal, hay que decir que hay políticas muy irresponsables por parte de la Unión Europea y de los gobiernos, porque de forma consciente, inconsciente, directa o indirecta, objetivamente preparan el terreno, preparan el caldo de cultivo, ¿no? Cuando esto se da además en el marco de un recorte sistemático, ¿no? Y ahí hay directrices también muy precisas, ¿no? El propio Pacto por la Estabilidad y Crecimiento, del que luego podemos hablar, impone la necesidad de un equilibrio en el presupuesto, ¿no? Y esto en el momento actual, o todo lo más, en ciertas ocasiones, un déficit muy, muy, muy acotado. Eso planea, por tanto, objetivamente, un recorte de prestaciones que, a su vez, dado que hay más concurrentes para poder acceder a ellas, como digo, prepara el terreno. Y en este momento no estoy discutiendo si es objetivo o no, si es consciente o no, si es directo o no, pero el hecho es que prepara un caldo cultivo muy peligroso.
Es cierto, esto es cierto, y sí, en realidad esta dualidad que se da, bueno, eso sucede en casi todos los, digamos, los colectivos migratorios, por ejemplo, Estados Unidos, que es tan durísimo con los mexicanos, particularmente con los mexicanos, hay un punto en que deja pasar el asunto porque requieren de esa mano de obra barata. Claro. En verdad es esto. Pero ahora que hay crisis en el mundo, ahora el migrante es el menos deseado. Sí. Y esto va a dar lugar, como bien apuntas, a un problema mucho mayor.
A muchos problemas.
A muchos problemas, exacto.
Seguramente que no es el más raro, habría que pensar primero en los propios inmigrantes, sin duda. Pero pensemos, por ejemplo, en términos de las balanzas de pagos de aquellos países en los que las remesas son el principal componente. No ya un componente importante, sino muchos en los que han convertido en el principal,
claro,
efectivamente.
Claro. Bien, vamos a hacer un breve corte, un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Thank you. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí sería algo muy importante saber a qué sectores económicos o sectores en general de la economía, no solamente los directamente relacionados con la producción, sino todos, ha afectado de manera particular la crisis actual. Es decir, esto que, bueno, llamamos actual porque ahora ha explotado por el lado de las bolsas, pero que viene gestándose de atrás.
Quizá para situar bien la cuestión, valdría la pena hacer rapidísimamente una cronología, ¿no?
Sí.
Aquí hay que tener en cuenta que hubo un proceso electoral este año y que en consecuencia ha habido, vinculado a ello, un tratamiento especial de las cuestiones económicas, ¿no? Hay que decir que por distintas razones, ¿no?, se consiguió contener el efecto que el estallido de la crisis en agosto de 2007 con la crisis de la subprime en Estados Unidos irradiaba para otros países. Es verdad que de forma directa, ojo, solo de forma directa, no había una contaminación por parte de los bancos y las sociedades financieras españolas, de forma directa. Ahora ya veremos que indirectamente sí están empezando, claro, a estallar algunos, claro, y eso permitió contenerlo, de modo que el gran caballo de batalla del gobierno hasta hace apenas unos meses, hasta el principio del verano, hasta digamos el mes de junio, julio, fue negar la palabra crisis, ¿no? Uh-huh. Esto provocó pues chistes y todo, ¿no? Después se ha reconocido abruptamente porque los datos ya son inequívocos, ¿no? Uh-huh. Entonces, se hablaba incluso de desaceleración, se hablaba de dificultades del sector de la construcción cuando el sector de la construcción estaba prácticamente quebrado, ¿no? De hecho, ha habido quiebras y, de hecho, hay un dato muy llamativo y es que ha caído espectacularmente las ventas de viviendas, ¿no? Se habla en el primer semestre de hasta un 20-tantos% la caída de la venta de viviendas cuando hay un parque inmobiliario en venta gigantesco fruto de una expansión que no tenía una base real, digamos, ¿no? Entonces, sobre esa base, digo, el primer efecto es desde luego sobre la construcción, el segundo efecto sería sobre la actividad financiera, donde todavía yo creo que a estas alturas no sabemos lo que está realmente ocurriendo. Por vez primera esta semana nos hemos conocido, fue el lunes, ¿no?, que ha habido ya las primeras pérdidas de ahorros en un sector, en un colectivo además muy, muy delicado, jubilados y prejubilados, que han visto que todos los fondos que tenían depositados a través del banco de toda la vida,
ojo,
concretamente con BBVA y BSCH, lo que no sabían era que en la letra pequeña ponía, porque efectivamente lo ponía y eso alegan los bancos, que esto estaba vinculado a Lehman y por tanto automáticamente se han quedado sin ninguno, ¿no? Esto es un dato tremendo, tanto por lo que significa en sí mismo para ese colectivo que ya se ha empezado a manifestar, etcétera, como también lo que significa en términos de aviso para navegantes, ¿no? Sería bueno que todo el mundo revise las letras pequeñas de los contratos de aquellos que marcan la construcción, finanzas, y luego hay problemas de carácter más crónico que son españoles y que son mundiales. El sector de la automoción sería particular, ¿no? Es decir, en el sector de la automoción, incluso en los momentos más expansivos, permanentemente, ¿no?, hay el recurso. En España hay una figura jurídica, es el ERE, el expediente de regulación de empleo, que permite ajustar la plantilla, las horas de trabajo a las necesidades. Es un sector muy afectado, un sector que tiene mucha importancia. Hay que tener en cuenta que junto a la cuestión inmobiliaria y a la cuestión financiera, España es un país que no dispone de recursos energéticos y donde realmente la demanda está muy poco vinculada al precio, es decir, la necesidad es mínima y por tanto eso se traduce en un efecto muy importante, ¿no? La situación en la que los precios de petróleo que han atravesado estos meses atrás muy elevados ha tenido un impacto general para el conjunto de la economía. Y por otra parte hay factores, podríamos decir, que son un poco más estructurales, que no están tan apegados a estas semanas, a estos meses, ¿no?, que tienen que ver con las políticas que antes mencioné, que lleva a cabo, que impone la Unión Europea, ¿no? Esto es muy importante porque, y es difícil de entender desde fuera probablemente, ¿no?, y desde luego es difícil de entender desde el sentido común, ¿no? En la Unión Europea ha habido unas políticas de recorte de producción masivas en distintos ámbitos y particularmente en el ámbito productivo, el sector primario y el secundario, ¿no? Industria, minería, agricultura, ganadería, pesca, ¿no? Son sectores en los que expresamente se ha planteado una forma de subvencionar el recorte de producción y por el contrario multar el exceso de producción, ¿no?, fundamentalmente a través de la asignación de cuotas, ¿no? Uh-huh. Incluso en ocasiones ha provocado hasta elementos de mercado negro, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque sobre ese eje se han limitado enormemente las posibilidades, ¿no? Se dan paradojas como que puede haber habido incluso un cierto problema de aprovisionamiento, o en todo caso, reflejo en el precio de bienes de tan elemental consumo como la leche, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en los últimos 10-15 años, se impuso un recorte de un tercio de las cabezas de vacuno, por ejemplo, en las regiones más productoras de lácteos, que son fundamentalmente el noroeste español, ¿no?
Bueno, yo agregaría, las deslocalizaciones. Yo creo que es un fenómeno muy importante que también viene antecediendo al estadio actual de la crisis, ¿no?
Exacto. Y que ahora, con la excusa y realidad de la crisis, va a suponer la coartada perfecta para que haya capitales que abandonen. De hecho, justo recién hoy leía que hay alguna, Daimler me parece, ¿no? Abandona, cierra fábricas en Estados Unidos y Canadá, lo cual puede tener un efecto contraproducentemente, no, positivo en México, porque parte de la producción se trasladaría aquí, sí. ¿No? Pero más allá de esa circunstancia puntual, el hecho es que hay una amenaza muy, 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 muy fuerte en muy términos fuerte. De recorte de la producción, ¿no? Ya está habiendo recorte de la producción, ya está habiendo elementos de recorte de empleo, y es interesante, incluso yo creo que perfila muy bien la situación española el hecho de que cuando crisis oficialmente solo existe desde hace apenas, no llega a un mes, reconocida como tal, el hecho es que ya podemos constatar pérdidas cuantiosas de empleos, amenazas cuantiosísimas de pérdida de empleo, pérdida de ahorros, pérdida de viviendas, ¿no? El tema de la vivienda en España tiene un estatus que en algunas cosas se homologa al estadounidense, ¿no? Y ha habido una concesión masiva de créditos, los fondos, los bancos tenían liquidez, tenían que mover por tanto esos fondos y concedían créditos en unas condiciones en las que el valor de la casa, en la vivienda que se tomaba como referencia, no era un valor real, ¿no? Era un valor de mercado absolutamente inflado, ¿no? En el marco de una burbuja inmobiliaria, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre, yo lo suelo contar de una forma que seguro que los oyentes lo van a entender bien, ¿no? Que es muy simbólica, ¿no? Uno tiene una hipoteca con un banco y va pagando, etcétera, y hay un momento que hipotéticamente no puede pagar, y bueno, lo que puede decir es, mira, voy al banco, doy las llaves, quédense ustedes con la casa, ¿no? Y me voy. Pero entonces el banco en este momento lo que va a decir es, no se vaya, porque las llaves que me está dando por el valor de su casa no alcanzan el crédito. Un crédito que se han llegado a conceder créditos hasta por el 100% de la vivienda, en condiciones que no son tan extremas como los ninjas famosos, ¿no?, estadounidenses, donde no había ninguna garantía de pago, más bien había la garantía de que no se iba a poder pagar. Ajá. Pero sí muy ajustado, ¿no? Interesante porque, por ejemplo, colectivos de inmigrantes han accedido a la venta, a la compra, sí, de vivienda, sí, sí. Y en muchos casos, en la medida de lo posible, están tratando de deshacerse de ellas, porque simplemente la carga hipotecaria en un contexto en el que han subido los tipos de interés, sí, y donde antes se pagaban promedios en muchos casos de 300, 400, 600 euros, hoy se está duplicando y más que duplicando, el efecto sobre la economía doméstica es demoledor.
Oh, sí. Oye, Isabel, y quizás otro elemento más, pero bueno, tú que conoces más, sería el impacto, lo que significa para España la ampliación de la Unión Europea y la desviación de recursos que antes eran de fondos estructurales para España, que hoy van a tener que dirigirse hacia los países del este.
Sí. Están los fondos, está la deslocalización y está también una discusión que sería quizá demasiado abrupta para hoy, ¿no?, pero que vale la pena al menos mencionarla, ¿no?, que tiene que ver con el propio estatus de la Unión Europea, ¿no? Desde fuera y también en partes dentro se visualiza como un proceso que, si no idílico, sí es altamente recomendable, digámoslo así, ¿no? Y sin embargo tiene, junto a alguna luz, desde luego, muchas, muchas y muy potentes sombras, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando se pone en marcha la Unión Europea en los años 50, hace justo 50, 50 tantos años, ¿no?, realmente quien está en condiciones de favorecerse de esa reducción de la importancia de las fronteras es fundamentalmente el capital estadounidense, ¿no? Es el que realmente ya está actuando allí a, claro, escala supranacional, ¿no? Pensemos, uh-huh, que las economías europeas, al fin y al cabo, solo están comenzando a recuperarse después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y digo esto porque ya ha habido previamente, incluso, no menosprecio la importancia de la ampliación, ¿no?, pero sí digo que las grandes tendencias ya estaban apuntadas, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver con las deslocalizaciones, ¿no? Uh-huh. Y luego, en relación con los fondos estructurales, que es verdad que ha sido una situación muy favorable para la economía española, realmente ya prácticamente tenían un alcance muy limitado, puesto que España estaba prácticamente en el nivel de renta per cápita de los países. Ocurre, a mi modo de ver, en este tema, que hay un cuestionamiento de toda una serie de elementos que antes dábamos por hechos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace apenas 20, 30 años podíamos identificar claramente economías desarrolladas y economías dependientes, subordinadas, menos avanzadas, con algunos indicadores elementales, ¿no? Hoy, sin embargo, observamos como, por ejemplo, en Estados Unidos hay indicadores sociales que claramente se identifican con países, yo diría, atrasados. Que atrasadísimos incluso, ajá, ¿no? Sí. Incluso, basta incluso, y es un dato, sí, que no es demagógico porque es ilustrativo, es decir, que en Harlem la esperanza de vida sea menor, claro que por otras razones, pero el hecho es que la esperanza de vida sea menor que en Bangladesh apunta que ahí hay algún elemento importante, uh-huh, ¿no? Y en Europa pasa algo parecido. El último milagro, los economistas convencionales gustan mucho de hablar en términos milagrosos, no sé si porque no confían en una explicación más racional, ¿no?, ha sido Irlanda, ¿no? Y claro, se habla acerca de la expansión irlandesa, de la recepción masiva de inversión extranjera, lo cual es cierto, pero no se dice que en Irlanda el peso de los salarios representaba casi el 70% del PIB hace apenas 20 años y hoy día representa poco más del 40%, ¿no? Entonces ahí hay una clave explicativa obvia, ¿no?
Sí, claro. Bien, es muy importante lo que mencionabas hace un momento sobre la necesidad de los países miembros dentro de la Unión Europea de obedecer a cierto tipo de índices de convergencia. Eso es a lo que te referías, que, exacto, bueno, quieran o no, los países miembros deben respetar las medidas generales de toda la Unión, y esto a veces pesa demasiado en las economías digamos, nacionales, por llamarles de algún modo, que bueno, siguen siendo, tienen sus nombres y es España y Portugal y todo esto, sí, pero ha golpeado muchísimo esa necesidad, esa urgencia de obedecer los índices de convergencia, que no están dictados necesariamente en función de los países, digamos, más reciente expansión, sino en función de los más viejos y de los más poderosos, como es Alemania. Entonces Alemania, de hecho, está allí el dictador, ¿verdad? Y esto, de alguna manera, está en función de sus propias necesidades, de no provocar inflación interna, y entonces estar obligando a los países que estaban recién, bueno, digamos recién, por llamarle de algún modo, expansionándose, como España. Claro. Y Portugal incluso, ¿no? Sí, sí. Portugal está en una circunstancia un poco menos...
Todavía peor.
Sí.
Sí, no es una cuestión cualquiera que menciones. Das en la diana, en el mismo centro de la diana. Hay que tener en cuenta, sí, hay que tener en cuenta que... Empiezo por un ejemplo y luego narro brevemente el recorrido, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, simplemente un dato, ¿no? Frente a la Reserva Federal Estadounidense, el Banco Central Estadounidense, que tiene dos objetivos estatutariamente planteados como tales, ¿no? Que son la estabilidad, fundamentalmente control de la inflación, y la promoción del empleo. El Banco Central Europeo solamente tiene el primero. Eso ya indica que directamente se lavan las manos expresamente y amparándose en su configuración estatutaria en cuanto a cualquier cuestión que tenga que ver con la producción, con el comercio, con el empleo en particular, ¿no? Aquí es muy importante porque, observando simultáneamente la cuestión desde el punto de vista español, pero también desde el punto de vista comunitario, hay que tener en cuenta que cuando España entra en la Unión Europea, año 86, es justo un momento, es un punto de inflexión en el que se pasa a impulsar este proceso tan conocido de la puesta en marcha de la moneda única, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, esto tiene lugar en la conferencia de una ciudad holandesa, Maastricht, en el año 91, que posteriormente los gobiernos avalan en sus países en el año 92 y entra en vigor en el año 93. Desde entonces, todo el eje va a pasar por justo esto que tú señalabas, los índices de convergencia, ¿no? Hay cinco indicadores, que son indicadores de inflación, tipos de interés, deuda y déficit, junto con la paridad cambiaria, ¿no? Uh-huh. Y se puede explicar de muchas maneras, pero quizá la más sencilla sea con un ejemplo que justo el otro día comentábamos, ¿no? Y es el de Suecia, ¿no? Suecia es un país que no tiene su moneda en el euro, sigue siendo la vieja corona, ¿no? ¿Y esto cómo se explica, ¿no? Porque uno puede pensar que la economía sueca, que es una economía bastante solvente, desde luego más que otras de las que se han mencionado, y desde luego más que la propia economía española, ¿cómo es posible que esto sea así, ¿no? ¿Acaso Suecia no cumple esos cinco requisitos? Y el hecho es que sí, los cumple. El que no cumple es un requisito previo, por así decirlo, que no figura como tal, pero que es una premisa imprescindible, que es la de conceder un estatuto de autonomía al Banco Central, de modo que no pueda haber ningún control democrático, diría yo, sobre su actuación, ¿no? En definitiva, la razón por la que Suecia no entra en la moneda única es por un exceso de democracia en Suecia. Se puede hablar de exceso de democracia, ¿no?
Claro. Y bueno, además porque aceptó entrar precisamente con ese
y el requisito. Y el recorrido, muy bien, y el recorrido es muy interesante porque después de Maastricht hay un elemento que yo creo que es de primerísima importancia, ¿no? Se reconoce, hay unas declaraciones famosas del que entonces era presidente del Banco Central alemán, en la que reconoce, ¿no?, que los países no van a poder ajustar vía tipo de cambio y, por tanto, la variable que en última instancia permitirá el ajuste será los salarios, ¿no?, el coste de la mano de obra, ¿no? Sí. Hay un tema muy interesante, es que cuando esto acaba, cuando entra finalmente en el año 2002 la moneda única en vigor, pareciera que ya nos podíamos haber liberado del corsé, ¿no? Entonces se acuerda una nueva vuelta a tuerca, que es el plan de estabilidad, que con un ejercicio de propaganda muy bueno, el que entonces era presidente francés Chirac, le añadió la coletilla de crecimiento, ¿no? Plan de estabilidad y crecimiento, ¿no? Que sanciona, y digo sanciona en el sentido literal, es decir, multa expresamente la posibilidad de que haya un alejamiento, lo que decía antes, del déficit, ¿no? Con magnitudes que son relevantes porque podrían alcanzar hasta el 0,5% del producto, es decir, no estamos hablando de nada testimonial. Y la última vuelta de tuerca, y con esto ya finalizo, es el intento de esa política, de esa orientación, institucionalizarla con un rango ni más ni menos que constitucional, constitucionalizar esta política. Esto es una cosa que desde fuera puede sonar muy chocante, ¿no? Porque estamos hablando de que directamente pase a tomar rango de ley suprema una orientación de política económica que, por decir solamente un ejemplo, prohíbe taxativamente ayudas públicas a las empresas, pues, de la minería o de la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema no es un tema cualquiera, y hay que decir que esto ha habido dos intentos de ponerlo en marcha. Primero fue propiamente la Constitución Europea, que fue echado atrás por el rechazo francés y holandés, y en segundo lugar hubo un intento, digamos, de colarlo por debajo, ¿no?, que fue el Tratado de Lisboa, que recientemente ha sido también rechazado, precisamente en Irlanda.
Eso es. Bueno, la batalla dentro de las de estas áreas es muy dura.
Muy fuerte.
¿No? Sí.
Muy fuerte.
Esto permite entender que esa visión idílica que a veces se presenta, ajá, en absoluto se corresponde, como muestra, ajá, el hecho de que a quienes se les consulta, en una medida importante, rechazan esa constitucionalización, que desde el punto de vista de lo que realmente es la especificidad europea en el contexto mundial, ¿cuál es? ¿No? Pues haber conseguido institucionalizar conquistas democráticas, laborales muy importantes, ¿no? Uh-huh. Pues que van desde un salario mínimo que cubre o prácticamente cubría casi toda la población, desde luego sanidad, educación, uh-huh, y en fin, todo esto, ¿no?
Sí. Bueno, miren, permítanme que mencionarle, ¿cómo no?, a ustedes todas las llamadas que tenemos de los radioescuchas y agradecerlas a Lucero Almanza, a la señora María Dolores Uribe, a Benjamín Nieto, a Rubén Ochoa, a Agustín Mondragón, a Mónica Araujo, a Armando Menes y a María Gloria Hernández. No son pocas y todas ellas mencionan, bueno, hacen felicitación al programa y por supuesto a nuestro invitado. Muchas gracias. Y bueno, algunas reflexiones. Dice Lucero Almanza, nos damos cuenta de que las empresas españolas están haciendo contratos jugosos con nuestros políticos corruptos. Bueno, si tienes alguna reflexión
escucho,
sobre esto.
Las escucho y nos comento, okay, todas seguidas, sí, en alguna medida.
Bueno, la señora María Dolores Uribe dice, bueno, el programa es muy bueno, gracias. ¿Qué piensa el invitado acerca de las propuestas de López Obrador de corte económico? No sé si tuvieras una...
Espero que no me expulsen del país después de que
no,
intervenga.
No, por supuesto, pero... que no. Bueno, Benjamín Nieto hace felicitaciones. Rubén Ochoa dice, España no tiene ningún recurso energético. Lo único que ha tenido es hotelería. ¿Es de ahí de donde provienen sus principales ingresos? ¿Qué relación tiene España con Kosovo? Bueno. Agustín Mondragón hace una larguísima reflexión. La crisis económica de México, Estados Unidos y España se debe a que los gobiernos de ambas, de todas esas naciones, protegen los grandes capitales de los gobernantes en el poder. Así España protege las empresas del rey don Juan Carlos de Aznar y de quienes los llevaron al poder, así como Estados Unidos protege a las empresas de Bush y del Partido Republicano. En México se protege a las empresas españolas, norteamericanas y a los capitales mal ganados desde Salinas de Gortari, Vicente Fox y los cuñados incómodos. Las crisis actuales son provocadas, no son casualidad ni sorpresa. Bueno, es una reflexión de la persona. Mónica Araujo dice, ¿es conveniente retirar los ahorros que uno tiene en el banco o en los bancos? Armando Menes, ¿qué significa el mercado de derivados? María Gloria Hernández, felicita, bueno, el programa. Gracias. Atentamente le pido al invitado nos hable un poco más despacio, pues es muy interesante lo que nos platica, pero de repente nos perdemos. Bueno.
Disculpas.
Bueno, esas son las llamadas. Mil gracias y...
Bueno, hay algunos comentarios, no hay posibilidad material, ¿no?, de poder entrar en todos ellos. Algunos requerirían pues elementos más de detalle, etcétera, ¿no?
Claro.
Sí señalaría, pues yo creo que intentar señalar, yo creo, cuatro cuestiones, ¿no? Dejo lo de la cuestión mexicana para el final y voy a empezar con lo de las empresas españolas, porque yo creo que es un tema que no puede ser eludido, ¿no? Así que sí, empezaré por ahí. Bueno, yo creo que es un elemento muy interesante, ¿no? Efectivamente, una economía relativamente atrasada como en la española, de repente, o en un periodo bastante reducido en tiempo, se convierte, voy a intentar vocalizar y hablar más despacio, se convierte en una economía que incluso tiene empresas transnacionales que tienen una expansión muy importante, básicamente en América Latina, ¿no? En primer lugar, habría que ver realmente cuánto de españolas son esas empresas, ¿no? Fundamentalmente lo son, ¿no? Pero digo que también hay que tener en cuenta el tipo de participaciones cruzadas que tienen con otros capitales, en qué medida incluso no han servido de plataforma de penetración de otros capitales, ¿no? Estadounidenses en particular, ¿no? Pero es cierto que hay esa presencia y es cierto que esa presencia, yo no le pondría ningún matiz a la expresión utilizada por la oyente, creo que era una mujer, ¿no?, cuando ha hablado en términos de pillaje, ¿no? Efectivamente es así. Basta decir que durante mucho tiempo, en el caso, por ejemplo, de Telefónica, mientras la inversión total de Telefónica representaba apenas un 10% en un país latinoamericano, los beneficios que le aportaba representaban más del 30%, ¿no? Y estaba sobreponderando el tipo de ganancia, unas ganancias extraordinarias, además unas ganancias que, como creo que apunta esa expresión fuerte pero real de pillaje, aluden también a una orientación muy cortoplacista, ¿no?, donde, parafraseando la película aquella de Woody Allen, es toma el dinero y corre, ¿no? Es decir, una orientación que en absoluto tiene una vocación de permanencia ni nada por el estilo, ¿no? Y ha mencionado, mencionaba alguien también, una conexión con la cuestión política, ¿no? Y yo creo que más allá de la formulación que se haga, ¿no?, el hecho hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que decir que estas empresas, estas grandes empresas españolas, son empresas recién privatizadas, se constituyeron como grandes empresas, como empresas públicas, ¿no?, en su condición de públicas, y posteriormente fueron privatizadas, y fueron privatizadas en un proceso muy corrupto, ¿no?, en la que el primer mecanismo fue poner al frente a amigos personales, en particular durante el periodo de Aznar, no solamente, también en periodos anteriores de Felipe González, pero fundamentalmente en el periodo de Aznar, donde eso tomó una forma espectacular. El caso de Telefónica, el caso de Endesa, el caso de algunos de los casos serían paradigmáticos, ¿no? También hay una conexión muy directa entre los bancos y las empresas, dos grandes bancos, los principales bancos españoles, BBVA y BSCH, con el poder político, ¿no? En ese sentido, por tanto, no tengo nada que objetar, y de hecho ha sido constatado por la presencia de algunos altos dirigentes de este partido, que es un partido con vínculos con la dictadura, ¿no?, un partido neofranquista, el PP, con algunos connotados dirigentes en países como México, como Venezuela, etcétera, con dirigentes muy, muy, muy demarcados, ¿no?, en una posición muy derechista, por decirlo de forma suave, ¿no? Cuando un oyente preguntaba sobre los derivados, se puede hacer una mención, aunque esto sería mejor quizá explicarlo más detalladamente, se puede hacer una mención en el sentido de que hablar de derivados es simplemente referirse a una actividad financiera cuyo vínculo con la actividad real es muy limitado, tremendamente tenue, y que sin embargo, en torno a esa actividad real, que es muy limitada, que podría incluso no existir, se generan enormes montañas de movimiento de capitales, ¿no? Hay que decir que diariamente se mueven los mercados financieros internacionales aproximadamente entre 1,5 y 2 billones de dólares. Esto quiere decir que en los mercados financieros se mueven diariamente el equivalente, bastaría con decir que en 12 o 13 días se mueve el equivalente a toda la producción mundial anual, ¿no? Entonces, esta cuestión de los derivados, que aparece como una suerte de seguros para intentar evitar pérdidas, en realidad se convierten en un instrumento de especulación gigantesco, ¿no? Son papelitos que reconocen, por ejemplo, la opción de comprar, de hacer una compra de petróleo a un año vista, a un precio determinado, y que como tales papelitos empiezan a circular y circular, moviendo, como digo, cantidades ingentes de dinero que no necesariamente responden a una actividad real, ¿no? ¿Por qué me he detenido en este punto? Porque yo creo que ayuda mucho a entender un elemento característico de la crisis actual. Finalmente lo que ha habido ha sido una desproporción tal que estalla virulentamente, ¿no? Uh-huh. Pregunta una, creo que también era una mujer, acerca de la retirada de ahorros, ¿no? Bueno, yo más que recomendar la retirada de ahorros, lo que recomendaría es, y esto va a enlazar con lo que me preguntaban de la política mexicana, yo lo que recomendaría sería la exigencia estricta a los gobiernos de que esos planes gigantescos de rescate que hagan los destinen en primerísimo lugar a la cobertura de aquellos que están amenazados de desahucio, aquellos que pueden sufrir situaciones similares a lo que fue el corralito argentino, que impedía a las personas, a los trabajadores, poder disponer de sus propios ahorros, sus propios recursos, ¿no? Y luego, frente a la finalmente, en cuanto, y disculpas a los oyentes a los que, bueno, sus preguntas no puedo responder con detalle, puesto que esto excedería mucho el tiempo que tenemos, ¿no? Respecto a la cuestión de Obrador, yo creo que hay una situación muy interesante, y no ya en México, sino en toda América Latina, desde el punto de vista de que los efectos demoledores de lo que fueron, lo que han sido, lo que siguen siendo, ¿no?, las políticas de ajuste, estas políticas de ajuste permanentemente impuestas, ¿no?, tuteladas, teledirigidas desde el Fondo Monetario Internacional, esas políticas han tenido unos efectos sociales demoledores, ¿no? Los efectos sociales muchas veces han provocado ciertos estallidos que las más de las veces se quedaban en estallidos espontáneos y que enseguida pasaban a difuminarse, por así decirlo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso argentino, cuando a finales de 2001 hay una situación brutal que permite que caigan dos presidentes en apenas dos días, ¿no? Y bueno, una impugnación de los bancos, de las empresas extranjeras, de la judicatura, de todo, digamos, ¿no? Y eso finalmente se difumina, ¿no? Lo interesante, a mi modo de ver, de la situación actual es que empieza a haber una articulación política creciente del descontento, que toma formas más acabadas en aquellos sitios donde esta articulación permite el acceso al gobierno, Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, pero que en otros países toma otra forma, ¿no? Bueno, según tengo entendido, en México sí también tomó la forma de ganar las elecciones, aunque luego eso no equivaliera a acceder a la presidencia, ¿no? Pero lo interesante, yo creo, es que esto se concreta en un punto que no es cualquiera, ¿no? Y por fin, perdón por el preámbulo tan extenso, por fin llego a la cuestión particular del tema de López Obrador, ¿no? Y ahora la cuestión crucial es el tema del recurso energético petróleo. Cuando uno definía en los estudios lo que era el Estado, se hablaba, ¿no?, del territorio, de los recursos del territorio, ¿no? Y eso que las constituciones latinoamericanas han sancionado, ¿no?, es decir, los recursos de la nación, del suelo y del subsuelo, son propiedad de la nación, que en muchos países ha sido corregido constitucionalmente para abrir el camino a las privatizaciones. En el caso de Argentina, por ejemplo, con el petróleo sería crucial, y ahí hay otro guiño a la anterior escuchante, ¿no?, que mencionaba, hay concretamente el capital español, ¿no?, lo que ahora es YPF Repsol, ¿no?, los antiguos yacimientos petrolíferos fiscales, que ahora es empresa de actividad de Repsol, ¿no? Entonces yo creo que no es una cuestión cualquiera, porque no solamente voy a contarlo con una anécdota, y me extiendo un poquito más con permiso de la conductora, porque yo creo que es muy elocuente, ¿no? Me pidieron que escribiera un artículo sobre Bolivia cuando se produce la mal llamada nacionalización de los hidrocarburos, porque en realidad es una regulación, ¿no? Es decir, se planteaba dejar un margen ni más ni menos que de 18% de ganancia de utilidades a las empresas. No es una ganancia cualquiera, no se consigue en cualquier sector, ¿no? Y me pidieron, y se me ocurrió un título, ¿no? El título era una medida doblemente democrática, ¿no? Bueno, luego finalmente no hubo artículo porque me lo retiraron, no sé si imaginaban lo que iba a decir o por qué era, ¿no? ¿Y por qué la idea de una medida doblemente democrática? Primero por una cuestión muy, muy curiosa, ¿no? Cuando Evo Morales accede a la presidencia, él lleva prácticamente una promesa electoral única, o por lo menos central, ¿no?, que es justamente esa medida, ¿no? Y sin embargo, desde el punto de vista de los organismos internacionales, los principales editorialistas, se le critica durísimamente por aplicarla, ¿no? Pareciera un poco el mundo al revés. Es decir, por una vez que un candidato, cuando accede al gobierno, cumple lo prometido, se le critica, ¿no? Es más, da la sensación de que si hubiera incumplido su promesa, había sido saludado como un gobernante responsable. Sin embargo, esa es solamente una de las dos razones por las que hablaba de medida doblemente democrática. ¿Cuál es la otra? La otra es mucho más importante todavía. La otra es poner los recursos de la nación al servicio del conjunto de la nación, ¿no? No, la economía y la política no son compartimentos estancos, ¿no?, sino que es fundamental, ¿no? Es situar en el centro mismo lo que está en el centro mismo. Aquí podríamos utilizar aquella frase del Quijote, ¿no?, de ladran, luego cabalgamos, ¿no? Es decir, ¿por qué tanta polémica, ¿no? Porque realmente yo creo que el capital, sobre todo en un contexto de crisis, no admite, no se resigna a ver pasar por delante la importancia económica de un sector como el petrolífero sin poder meterle un bocado, como sí ha conseguido meter bocado a ámbitos que habrían sido inimaginables hace apenas 20 años, ¿no? Las pensiones, por ejemplo.
Ay, sí.
Perdón por la extensión.
No, pero me parece muy importante. La respuesta ha sido maravillosa. Bravo. Jesús Calderón también nos llama, dice, ¿cuál es la razón por la que muchos países rechazaron la Constitución Europea?
Pues, en parte la he anticipado, quizá él llamó antes. Bueno, la rechazaron porque esta Constitución, como digo, y se puede leer, es una constitucionalización de una política económica. Es un hecho muy novedoso, ¿no? Las constituciones no fijan la política económica. ¿Por qué? Porque la soberanía, la democracia, se basa en muchas cosas, pero en particular en que los ciudadanos podamos decidir acerca de si es mejor, indirectamente, claro, ¿no?, acerca de si es mejor, por ejemplo, una política de tipos de interés elevados o bajos, ¿no? Los economistas no nos ponemos de acuerdo. Hay elementos a favor de una u otra, y según cada coyuntura merecerá la pena una u otra.
Así es.
Asignar esa función, que como digo es controvertida, que es polémica, a un organismo a que se presenta como técnico, cuando las decisiones que toma no son técnicas, sino que son políticas y favorecen o perjudican a distintos colectivos, es un problema que atenta contra la base misma de la democracia. Y por otra parte, la experiencia que tienen, y no es casual, ¿no?, en Francia, en Holanda, en Irlanda, la experiencia que tienen, sobre todo los sectores de trabajadores, la clase trabajadora, que en algunos países de Europa tiene una organización pues, más que centenaria, es la constatación de que estas políticas en realidad han tenido un efecto demoledor en sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida en general, ¿no? No olvidemos que esta, si quisiéramos identificar el detonante último de la crisis en términos de responsabilidad de la política económica, habría que decir que la barra libre, ¿no?, decimos en España, la barra libre, la desregulación absoluta, el vale todo, ¿no?, es interesante, ¿no? En Estados Unidos había una ley que casi de principios del siglo XX me refiero, que es derogada para permitir esa especie de barra libre, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que, de una manera quizá más intuitiva, la clase trabajadora, los sectores populares, mayoritarios en la sociedad, ¿no?, en los casos francés, holandés, etcétera, detectan, ¿no? Hay que tener en cuenta además, en relación con lo que pregunta el oyente, hay que tener en cuenta además que son victorias, digámoslo así, jugadas en campo contrario. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayor parte de los partidos, todas las instituciones, hacen campaña. Había cosas que realmente eran descaradas y que yo creo que serían inimaginables en un país tomado aisladamente, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea reconocía que estaba paralizando ciertas medidas a la espera del referéndum, ¿no? Es decir, directamente camuflaban sus políticas, ¿no? Luego algún sector se salió de madre, ¿no? En el sentido de que hay una legislación nueva europea que admite la posibilidad, en principio con carácter excepcional, pero ya sabemos que primero se abre una puerta y luego, en fin, ¿no?, que es la posibilidad de que la jornada laboral semanal ascienda a 60 horas e incluso 65. Entonces, esas cosas, aunque ahí fue quizá una torpeza porque lo sacaron justo de la campaña irlandesa, pero esas cosas yo creo que uno claramente intuye, y cuando las personas, pues en sus propias familias, ¿no?, comparan la situación que se había alcanzado en los últimos años con lo que vivían sus padres, sus abuelos incluso, tienen clara, yo creo, la noción de la conciencia de que hay avances y que esos avances, la orientación de la Unión Europea, la existencia misma de la Unión Europea, los pone en cuestión. Esa es, a mi modo de ver, la explicación de por qué el rechazo.
Sí, bueno, y quizás yo podría agregar, bueno, no sé, salvo que lo que diga Xavier, que conoce más de este tema, el alejamiento de la Unión Europea de la sociedad europea. Es lo que yo alcancé a percibir en mi estancia en España, y un alejamiento total que se expresa no nada más en el no a la Constitución Europea, sino también en la alta abstención. Por ejemplo, el caso de España, que dio sí, dio el sí a la Constitución, sin embargo, el nivel de abstencionismo, el nivel de apatía frente a lo que es la Unión Europea, yo lo percibí como muy alto.
Exacto. Hay una situación que, en cierto modo, parece, podemos decir, que de una ausencia de poder, ¿no? A veces había ocasiones en las que había alguna movilización, ¿no?, que no tenían claro ante quién reclamaban, ¿no?, porque en el fondo esta Unión Europea se ha utilizado también mucho como, bueno, pues es la Unión Europea, ¿no?, para eludir ciertos debates, ¿no?, cuando en realidad se estaría cuestionando la democracia. Y es que precisamente las propias instituciones europeas hablan en términos de déficit democrático, ¿no? Es decir, no es desde ninguna posición radical desde la que se habla de déficit democrático, ¿no? Y lo curioso es que se habla de déficit democrático, por ejemplo, el Parlamento Europeo no es un parlamento legislativo, es un parlamento que tiene una función testimonial, ¿no? Más allá de que haya unos cuantos tipos allí que viven muy bien y con muy buenos salarios, y lo digo como broma y no estoy planteando nada, ¿no? Pero realmente su función, la función elemental, legislativa, supervisora, que tiene cualquier Cámara de Representantes en cualquier constitución, digamos, avanzada, ¿no?, post Montesquieu, ¿no?, pues resulta que ahí no se cumple, ¿no? Y constantemente se habla de intentos, de esfuerzos en ese sentido, pero realmente se puede decir que los avances, y digo, esto es una cosa reconocida, incluso oficialmente, ¿no?, son mínimos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un desapego, de modo que, porque hay un problema, como digo, de soberanía, democracia, que no se decreta el tránsito. Es decir, las economías nacionales, las sociedades nacionales no se improvisan. ¿Cuál es la historia mexicana de los últimos 200 años? Más rica imposible, ¿no? Y convulsa y todo lo que se quiera, ¿no? Pero es el resultado, lo que es México hoy no es el resultado de todo ello, ¿no? No se puede improvisar, no se puede decir, pues ahora en lugar de México somos parte del 13 y chao, y prescindimos, sí, voy por lo simbólico, que sé que toca fibra, pero porque es real, ¿no? Y prescindimos de himnos, banderas, etcétera, y a partir de ahora un parlamento que está en Ottawa o que está en Houston o donde sea, ¿no? Es decir, no se hacen así las cosas, ¿no? En ese paso nos habríamos dejado la esencia misma de la democracia, que es lo que está ocurriendo en Europa.
Muy bien, y es muy, muy, bueno, más gráfico no podía ser, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Bien, me resulta muy importante en este momento pedirte que hables de el plan de choque, el que fue propuesto apenas en mayo, ¿no?, por el gobierno socialista. ¿Qué tipo de opción consideras que es esta? Porque hablamos también de un plan en México que no se compara, pero digamos que de alguna manera está pues pendiente. Todos los países ahora, que antes era, no, eso no se podía hablar de un plan ahorita de choque en donde el gasto público se viera realmente violentado, ahora sí se permite, claro. Ahora parece hasta de avanzada, ¿no?
Claro. Lo más interesante de esto es que yo tenía cierto temor a venir hoy aquí pensando en que a ver si esta noche había pasado algo y iba a hablar de una forma obsoleta, porque los acontecimientos se agolpan, se precipitan,
así,
¿no?
Es. Uh-huh.
Realmente del paquete de mayo al que te refieres no se habla nada, porque ha quedado completamente superado por las circunstancias. Hay que tener en cuenta, lo dije antes, que en mayo oficialmente no había crisis. Entonces se le presentó con un carácter, digamos, más pues preventivo, etcétera, ¿no? Hoy día, de lo que realmente se habla es de una situación muy curiosa. El presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, anuncia, declara públicamente que el sistema financiero español es probablemente el más saneado del mundo. Y apenas un día después aprueba un plan de rescate de 30.000 millones de euros ampliable a 50.000 millones, ¿no? Entonces yo creo que lo que corresponde es hablar de eso, ¿no? Hoy día veía en las noticias que se plantea la posibilidad de una reunión internacional, Camp David, va a estar seguro el presidente de la Comisión Europea y el presidente de turno, que es Durão Barroso, presidente de la Comisión, portugués, y Sarkozy, presidente de turno de la Unión Europea, junto con Bush, no sé qué otros invitados, estaba perfilándose. Es decir, ahí yo creo que los teléfonos deben arder, pero realmente el problema de ese rescate es que es un rescate que busca exclusivamente la estabilidad, el socorro de la actividad financiera, mejor dicho, de las entidades financieras, de los bancos, cuando hay una problemática social dramática detrás.
Cierto.
Estamos en el umbral de los desahucios, por ejemplo, desahucios masivos, ¿no? Es decir, la pérdida de empleo, la pérdida de los ahorros, ¿no? Entonces realmente hay una cuestión de prioridades. La economía en la que vivimos es una economía de clases, ¿no?, en la que hay intereses opuestos, ¿no?, y en las crisis estos intereses, esta oposición, esta controversia, se manifiesta en mucha mayor medida, ¿no? Entonces aquí no se puede, no sé, hay veces que hay que, nosotros somos, hay veces que hay que mojarse, ¿no?
Sí, es cierto.
Implicarse.
Quizás sería bueno recordar lo que la Merkel decía, que sonaba un poco discordante o más cercano a lo que aquí se está diciendo, ¿no? Cuando dice, los políticos tenemos que enfrentar la crisis, tenemos que hacer planes, proyectos para ver cómo la enfrentamos, pero también tienen que asumir la responsabilidad y sus costos, los que la provocaron. Sí. Y por lo tanto...
Sí, pero junto a esa declaración hay un hecho muy, muy curioso. Se reúnen los representantes de Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia y en París y no acuerdan nada. Y apenas bajarse el avión, Angela Merkel de nuevo abre una medida muy importante de garantía de créditos, ¿no? Es decir, que realmente entre ellos mismos no hay una situación absolutamente explosiva. Y esta situación, como decía un oyente, tenía toda la razón, estaba incubada, era absolutamente previsible. Claro, era fruta madura, claro, digámoslo así, ¿no?
Sí, así es. Bien, agradezco a Araceli Martínez, a Fernando Ziegler, a Juana Gómez y a Josefina González. Sus llamadas son muy, muy largas, las reflexiones y todo esto, y se nos ha agotado el tiempo. Sin embargo, podría ser útil, dice aquí Araceli, ¿qué países se beneficiarán si se apuesta el Tratado de Lisboa, el eje franco-alemán o Gran Bretaña? ¿Qué hay de fondo en este tratado?
Claramente, el de fondo es una versión camuflada de la Constitución. Clarísimamente, uh-huh, la cuestión es inequívoco, no se plantea en términos de países. Uh-huh. Va a haber sectores de Francia y de Alemania, y de Irlanda, y de España, y de Portugal, y de Irlanda que van a salir beneficiados y otros que van a salir perjudicados. Lo dije hace un instante, la economía en la que vivimos está organizada en términos de clases, los intereses, cuando hablamos, y lo puedes entender al caso mexicano, cuando se habla de los intereses generales de la nación, hay que decir que los intereses de Carlos Slim no son los mismos que los intereses de aquellos que están amenazados, claro, de perder su casa o perder su empleo.
Sí, no. Habría que ver por el otro lado, es decir, exacto, la visión tendría,
claro,
que ser...
Entonces, en el caso europeo, la pregunta es buena, ¿no? Porque efectivamente hay toda una retórica en torno a esas cuestiones que tiene su importancia y que con más tiempo podríamos entrar a ella, pero el elemento relevante, central, a mi modo de ver, no es ese. El elemento central es precisamente cómo hay una oposición marcadísima entre aquellos que ven amenazadas sus condiciones mismas de vida y aquellos que, por el contrario, lo que quieren es no ver amenazadas sus enormes privilegios.
Sí, bueno, ha sido importantísimo, de veras. Todo lo que has hablado aquí me parece de gran claridad y bueno, nuestros radioescuchas que no hemos alcanzado ya a darles respuesta, bueno, van más o menos en el mismo, uh-huh, en el mismo tenor y les agradecemos su interés. De veras, nuestros radioescuchas se han lucido y son muchos los que han llamado y se han interesado por lo que aquí se ha dicho y el ejemplo español es, pues, para nosotros muy importante.
Claro, seguro. Bueno, muy bien, pues por mi parte decir solamente que ha sido un placer, sí, que quedo a vuestra disposición para cuando sea y que prometo para la próxima vez entrenar y a poder hablar más despacio y que se entienda mejor. Muchas gracias a todos por
muchas gracias,
el Javier. Trato, un placer.
Muchas gracias. Gracias a Genoveva también por gracias. Acompañarlo y también
muchas
tener
gracias.
Muy buenos muy buenos apuntamientos y opiniones. Muchas gracias a los controles técnicos, Socorro Montes, y a las personas que forman la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.